San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Si te das cuenta cómo fue desde capítulo 7, en la fiesta de Tabernáculos y el último y gran día, en Juan 7:37, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, y parte de la celebración de Tabernáculos era celebrar y recordar agua de la roca. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, como está escrito, correrán ríos de agua viva. Y esto dice, inserta el comentario Juan, esto dijo hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces la referencia es directa a Ezequiel, donde Ezequiel ve eso en el nuevo templo con la venida del Mesías ya a reinar, no cuando vino Jesús la primera vez. Entonces ve esto y ve cómo es un río que va en aumento y sana el mar muerto. Ok, entonces eso, en eso le traen la mujer. O sea, él, cada quien va a su casa, regresa al día siguiente y está en el templo enseñando. Y en un momento le traen esa mujer. Ahora, no la traerían dentro de la plaza del templo porque sería una zona medio prohibida. Pero entonces están en eso y le traen y todo eso sucede y hay una salida en una de las puertas de la plaza del templo, es donde arrastraron a Esteban para apedrearlo. Era frente a la barranca donde podían tirar una persona abajo y luego echar piedras encima. Okay, entonces eso está pasando. Y todo el diálogo y la controversia, y tú qué dices, si Moisés dice esto, tú qué dices, y así. Entonces todo eso está pasando, termina en que quieren tomar piedras para arrojárselas. Y Jesús sale en medio de ellos y no lo pueden tomar. Eso es muy importante ver que no es la primera ni la última vez que querían prender a Jesús y no pudieron. Y cuando fueron ya a arrestarlo en el Getsemaní, y dice: órale, llévenme. Ahora es la potestad de tinieblas y es vuestra hora. Entonces este ratito es ahora, hagan lo que quieran conmigo. Y empieza desde que él le dice a Judas Iscariote: ahora lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque esta es tu hora. No es hasta que tú quieras terminar, sino es este lapso, hazlo. Entonces todo empieza a caminar, pero en este momento todavía no es. Entonces al final de Juan 8 sucede todo eso. Y capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, entonces está saliendo de cuando le querían apedrear y la mujer, y se fueron los que le acusaban y todo eso está pasando. Luego el agarrón con los que se quedaron, que estaban creyendo en él. Y él dice en capítulo 8, versículo 31, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Y empieza otra vez la polémica, porque dicen: no, pues no somos esclavos de nadie. Y, o sea, se ofenden con cualquier cosa. Entonces, eso es bueno para nosotros leer esto en Juan, porque te das cuenta. Eso era cada rato con Jesús y no estaba diciendo nada ofensivo para el que ama la verdad. Aún las cosas desagradables, para el que ama la verdad, las soporta. Pero el que no ama la verdad y el que no ama la luz, o sea, va a haber un choque cada vez. Entonces, cuando eso está sucediendo, igual tú tranquilo, recuerda que eso es una situación de controversia y enemistad que siempre está existiendo. Ok, entonces al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces saliendo de ellos, ya abarcamos con esto, vamos a ver tres capítulos que es prácticamente el mismo escenario de un día para otro. Y entonces si vas con tu lectura más despacio, como que no captas dónde está cuando esto está pasando y qué es lo que acaba de suceder y qué es lo que está por suceder, para dónde va Jesús, o sea, todo eso conviene entender. Entonces le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, si subrayas tu Biblia, sería muy bueno subrayar esa última frase: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, como que hay una cuestión de causa y efecto que a veces nos equivocamos y entendemos lo que pasó, pero equivocadamente porque le estamos atribuyendo otra causa que no es. Vamos a ver eso más adelante. Seguimos leyendo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Ahora, ¿dónde está? O sea, cuando sucede eso, tienes que pensar, no andan por ahí en el camino. Okay, entonces, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece, él decía, yo soy. Frase, ese versículo es clásico en el Evangelio de Juan. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Otra vez recuerda, buscando atribuir cierta causa a los efectos que ven. Y lo que pasa aquí, y toda la controversia, y lo que dice Jesús, aclara y nos ayuda a entender bien causa y efecto. Ok, entonces dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. O sea, quieren causa y efecto, eso es lo que pasó. Obviamente no satisface su curiosidad. Entonces dice, le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Ve cómo va creciendo la controversia? ¿Qué es controversial que un ciego, que nació ciego, pueda por fin ver? ¿Qué es controversia de ahí? Entonces seguimos leyendo, versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, que es ilegal, por costumbre, no por ley, ilegal en el día de reposo. Está haciendo tortitas de lodo. No está permitido. O sea, ve, ya vimos eso en el capítulo 5 con el paralítico. O sea, la ley dice que no puedes hacer ningún trabajo usual. Ahora, para alguien que tiene 37 años paralizado, cargar su petate, aún para una persona entera, pero eso no es trabajo. Y para el que lo cargue, eso no es trabajo usual, porque tiene 37 años que no enrolla un petate, entonces lo tiene permitido. Y para Jesús, ¿por qué no? Porque hacer un milagro en el día de reposo no está permitido porque es una obra. Y Jesús dice, pues para mí milagros no son trabajo, es mi recreo. O sea, como que dices, pues ¿cuál es el problema aquí? Entonces, tenemos en el Evangelio de Juan mucho, como que muchas veces la cámara se para ahí para que veamos como reacciones, como dice en capítulo 3, todo el que ama la verdad viene a la luz. Pero la condenación es que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo se va desplegando desde esa declaración de Jesús. Ok, entonces, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y fíjate, están escandalizados, pero es el mismo día que le trajeron a la mujer adúltera. Eso no era problema. Apedrear una mujer, apedrear a una persona para que muera, eso no quebranta la ley. ¿Te das cuenta? Como que algo está torcido ahí. ¿Y qué andan espiando gente en el día de reposo? O sea, como que algo está manchado, algo está esquivado en esa situación y se echan encima porque sanó al ciego. O sea, 5 minutos después, piensa lo que está pasando. Entonces, seguimos ubicándonos. Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me encanta este cuate, un día lo vamos a conocer. Les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y dice, no. O sea, no, así de fácil no. Y dice, pues si es Jesús, sí. Okay. Entonces ese es el problema, es que no. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Acuérdate, causa y efecto. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, o sea, ve, ya arman aquí su comité, y están alegando y así, no, pero ¿cómo? Pero sí, pero no, y así. Entonces regresan, o sea, parecen Muppets, así, y regresan con el ciego, que simplemente está así. Nunca ha visto en su vida, nació ciego, entonces él está así. Escucha a un pajarito, escucha palomas alrededor del templo, está así. Tuve una amiga que nació ciega, nació con súper gruesas cataratas en los ojos, entonces veía apenas una luz tenue, no veía ni esto, ni sombra así de mano frente a sus ojos. Y cuando ya era adulta, joven, 18 años, le operaron los ojos, cuando ya estaba crecida. Y por fin pudo ver. Entonces tenía miedo de caminar sobre pasto porque pensaba que era como vidrio lo que estaba mirando. Y vio a otro amigo que era súper chino, libanés, súper chino y pelo corto. Entonces pelo corto, pero así, aún así los chinos, y le quiso tocar porque para ella, no, sin saber mirar lo que está viendo, entonces sintió que esos chinos iban a sentir, o sea, como que su cuero cabelludo, o dijera tres patines su cuero cabezudo, entonces, o sea, que iban a hacer eso, que iba, o sea, que la piel iba a tener esa textura de espirales y todo eso, o sea, no sabía interpretar. Entonces un perro que siempre conocía viene caminando y está así, porque nunca ha visto un perro negro o blanco o amarillo o algo así. Cuando llega el perro, porque la conoce, entonces alguien dice, pues ese, vamos a decir, es el Fifí. Entonces, y así le responde y llega y lo toca con los ojos cerrados y así él es. ¿Sí me explico? Ahora piensa, si tú nunca hubieras visto. Seguimos leyendo toda la interrogación que están haciendo, porque no puede ser en el día de reposo. Mira, lo haces mañana y nadie te cuestiona. ¿Qué está mal en un sistema que no hay permiso para hacer un milagro, para cambiar totalmente la vida de una persona en un momento, sin siquiera sudar al hacer la obra? O sea, que algo está mal en el sistema. Entonces, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿a qué van los mopeds? ¿Y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Me encanta este ciego, me encanta. Pocas palabras, ¿por qué? Porque le están interrumpiendo, él está así. ¿Qué es esto? No sabe color. O sea, no sabe que el cielo es azul. O sea, ha escuchado toda su vida el cielo es azul y las nubes son blancas. Entonces, pero al mirar eso, no sabe si está mirando el azul es nube o sea, ¿qué es esto? El cielo. ¿Y qué es? Esto es azul. Ah, esto es azul. Mi túnica es azul. O sea, todo es nuevo. Tiene las palabras y tiene las experiencias, pero no puede, tiene que poner la etiqueta con los objetos que por fin está viendo, pero falta una cosa. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo? El que, o sea, ya están todos en el mitote, ¿te das cuenta cómo es? ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora sus padres? Pues nosotros no andábamos por ahí de chismosos, lo mandamos a pedir limosna. O sea, piensa, es un limosnero, ¿ok? Entonces, o sea, dices, ¿por qué les importa? Finalmente, ¿qué les importa? ¿Por qué tan así la cosa? Porque es Jesús. Jesús es una figura tan sencilla realmente en los evangelios, pero que de alguna manera se para todo el tren frente a él. Y es un escándalo donde él está. Y tenemos que, y hasta el día de hoy, 20 siglos después, y sigue habiendo este choque y escándalo y recriminaciones y todo, no está permitido. Si tú estás en Televisa, puedes hablar de Diosito, pero no puedes hablar de Jesucristo. Puedes ser deísta, pero no puedes ser cristiano. Entonces, ¿por qué Jesús? O sea, ¿qué hizo Jesús? Finalmente, ¿cuál es el problema con Jesús? ¿Cuál es la queja con Jesús? Porque Jesús dice, si me vas a seguir, vas a tener que negarte y tomar tu cruz. Vas a tener que perder todo para ser mi discípulo. Eso es vida. No, no. Eso nos exige mucho. Y Diosito no te exige nada. Nomás saludas y ves las flores y el sol y andas así, y cantas una canción y paseas y cómo es la piel del sol. Y puedes decir cualquier cosa y así en términos así. Pero no, pero Jesucristo de repente viene todo ensangrentado, coronado de espinas y te mira rumbo al Calvario. ¿Y qué le vas a decir? Tenemos que ver eso, qué fuerte es cuando Pablo dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ciertamente, para los griegos, locura, y es tropiezo para los judíos. Entonces, lo estamos mirando en esta porción. Dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, acuérdate, causa y efecto. Cómo vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, o sea, es mayor de edad. Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, ¿cuál era, qué malo tendría ser expulsado de la sinagoga? Ponte a pensar lo que es Cuernavaca. ¿Por qué sucede, no? Vamos a decir que como que se arma un chisme y ya te sientes incómodo, entonces ya no te congregas en cierta iglesia. Pues simplemente agarras y congregas en otro lado, ¿no? Y normalmente no va a haber como un sistema o una red para boletinarte y que no te reciban en ningún lado. Pero aquí es una comunidad mucho más cerrada. Y los fariseos con mucho poder económico y político para imponer consecuencias. Entonces no querían eso porque es tu red de apoyo para trabajos, para comercio, para muchas cosas. Entonces no querían, o sea, sería ser cancelado. Te cancelan tu contrato, tu celular, de repente no sirve el chip, de repente, o sea, todo se desconfigura, ya no puedes accesar tus correos electrónicos, todo. Imagínate, cancelado totalmente. Y entonces, o sea, solo tu perro se acuerda de ti, pero él no te alimenta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, volvieron a llamar, versículo 24, al hombre que había sido ciego. Ve cómo se armó todo un caso. Y andan así, los papás están así, como queriéndose hacerse invisibles. El señor, el ciego, está así. O sea, viendo eso, como cantamos hace rato, la libertad del sol, de la luna y del mar, y así, que él nomás está así. ¿Qué es ese ruido? Son las palomas que se echaron a volar. Por primera vez. Y pasa frente y una señora está con su comal, está friendo algo, está haciendo unas empanadas o está haciendo gorditas. Sabe el olor y sabe el gusto de comerlo, pero nunca lo ha visto. Y está así, con las brasas y así, y él, o sea, curioso así, ¿y esto qué? Y así, y o sea, y mi amiga, por ejemplo, no, o sea, trataba de decir lo que imaginaba, cómo se veían las cosas, podía palpar y decir, bueno, es esto, pero en su cabeza le dio otros atributos, nunca vio color, entonces nunca vio ni blanco y negro, o sea, literal, nunca vio el rostro de su madre. Y en este momento el hombre está con su papá y mamá, él es mayor de edad, está con su mamá y papá, y están, no, pues pregúntenle a él, y como que lo dejan expuesto. Y nunca vio el rostro de su mamá y papá hasta ese momento. Y ellos están con miedo de los fariseos. ¿Ves qué trastorno social hizo una doctrina? Okay, entonces están con eso, pero ve causa y efecto. Hay una causa y un efecto en los papás de este hombre. En lugar de decir, cállense, fariseos, estamos celebrando. A ver, hijo, ven, vamos a ver esto. Ve, mira, ve esto. Ahora, vamos. Y él más así clavado, viendo el rostro de su papá, ha escuchado siempre su voz. A ver, papá, ahora habla. O sea, ¿nunca has cargado un bebé y luego te empiezan a agarrar? Y quieren sentir y tocar todo así. Te están mirando, pero están conectando qué es lo que están tocando, oyendo, mientras hablas. No sé, en mi casa sí, así. Entonces te agarran así. Ahora habla, entonces te quieren ver cómo hablas, cómo mueves tu boca. Ellos no reconocen su propio rostro en el espejo, hasta más grandes, pero te reconocen a ti en los minutos después de nacer. Entonces, o sea, estoy hablando solo o alguien sí ha cargado un bebé y ha visto cómo hacen. Okay, entonces, o chécalo, porque hasta tu perro te lo hace si tienes buena relación, te estudia. Y te conoce la voz y te conoce tu olor y todo eso, pero te estudia. Entonces, este hombre está en la primera media hora, la primera hora, dos horas, que puede ver como un recién nacido, pero es un adulto, entonces su cerebro está trabajando a 1,000 revoluciones, conectando datos, información, diciendo esto es azul, esto es rojo, esto es mi mamá. A ver, habla otra vez, mamá. A ver, haz tu boca así. ¿Cómo? O sea, toda la vida. ¿Cuántos años tendría? ¿20? Para ser mayor de edad, 20 años y un poco más. Es mucho tiempo nunca haber... O sea, escuchar la voz de tu mamá y decir, ok, voy con mi canasta, voy con mi pedacito de petate chiquito y voy a subir al templo. Entonces va agarrando la pared. Ahora, regresamos al versículo 7, cuando Jesús dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora, si él está en la zona muy arriba de la ciudad de David, donde estaba el templo, él tiene que bajar y hay una calle que atraviesa todo el largo y va bajando y bajando y va bajando. Por fin llegas al estanque de Siloé. Y era algo que tenía mucho tiempo, pero literal está cambiando de cuántos barrios para poder llegar al estanque y lavarse. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta? Los vecinos dicen, ¿no es el limosnero? ¿No es el cieguito? Sí, ¿no? Y otros dicen, no, se parece, ya están todos opinando. Y por fin, a un genio se le ocurre decir, oye, ¿tú eres el que pedía limosna, el cieguito? O sea, que ¿te das cuenta? Ahora, otra cosa me pasó con un cieguito, que Dios le bendiga, y en verdad que un día vea el rostro de Jesús. Pero estaba yo en Tehuacán hace años, en una parada en el centro esperando el camión y para irme a mi casa. Fui a Correos, fui a comprar esto, checar el otro, ferretería y todo, ya mis mandados. Entonces subo a la ruta y voy a mi colonia. Ya estoy esperando y venía un cieguito que siempre pedía limosna frente a Catedral. Y como era así un huevo de codorniz Tehuacán, entonces ubicas más los limoneros que los comerciantes. Entonces, así, y ya va con su bastón, ya va así caminando, y Nuestra Señora del Refugio está sobre 3 Poniente, como a 2 cuadras, y ya va a ser misa de las 12, entonces va allá. O sea, tienen su turno y su ruta. Entonces, va caminando, pero por alguna razón se confundió, se desubicó, porque su bastón pegó. El fierro es un ángulo enterrado con un letrero que dice parada, que es azul, parada de camión, de ruta. Entonces pega esto y creo que pensó que tocó pared, no puede ver. Entonces empieza a tocar así con su bastón y da toda una vuelta. Pero ya está bajando de la acera, de la banqueta a la calle. Y es el pleno centro y ¡bum! Entonces le agarro del brazo y digo, a ver amigo, te ayudo. Creo que te desorientaste, entonces vas a refugio, ¿no? Sí, entonces para allá, ya vas bien. Dice, gracias, ¿es usted albañil? Ese es uno de mis recuerdos mejor de mi vida. Y no es echar tierra a los albañiles si hay alguno oyendo. Dice, ¿es usted albañil? Y digo, no, ¿por qué? Ah, porque apesta como albañil. ¡Puf! Y dices, adiós, cieguito. Bye. Dios te bendiga. O sea, pero fue una revelación para mí, porque tienes la idea, es un sordito, es un cieguito, es un cojito. Y tenemos la idea que son almitas. Y son pecadores igual que nosotros, y tienen mucha más razón para estar amargado con Dios y todo el mundo, y lleno de envidia y rencor con los que pueden ver, que tú y yo. O sea, realmente él tiene justificado el estar enojado y de mal humor. ¿Y tú y yo? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te duele realmente? ¿Qué te impide vivir bien tu vida de alguna manera? Pero ya tenemos la costumbre. Entonces, tómate a ti y ahora quítate la vista y deposítate pidiendo limosna, y nadie te da. Año tras año, día tras día. No hay vacaciones, no hay puentes, no hay fiestas, no hay un día nacional del ciego y que te llevan pollos rostizados. O sea, no, nadie te festeja, nomás te dejan una moneda y ni te dicen, nomás van así. Y yo le compartía a veces frente a catedral, así platicando con él y todo, digo, pues no, ya no te voy a compartir, ya no te voy a decir nada. O sea, ve, como que me quedé así, como agua fría. Y tenemos esto del ciego que pudo ver. Pero no vemos esto, no vemos rencor, no vemos amargura, no vemos nada de esto. Ahora, viendo esto de causa y efecto, tenemos que tener cuidado, porque luego atribuimos causas equivocadas cuando sucede un milagro o cuando sucede una desgracia. Entonces, ok, volviendo a donde estábamos aquí en capítulo 9, versículo 24, ellos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Imagínate, él está así. ¿A quién le está dando gloria si no a Dios? Ok, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Ve. O sea, ve que uno sin letras, que nunca fue a escuela porque es ciego desde que nació. Ve a alguien que, o sea, dentro de una cultura muy hermética y muy como arraigada en sus costumbres y todo eso, dentro de eso, pues este es su nicho, limosnero. Él existe para dar oportunidad a otros para mostrar compasión. Eso es su función en la vida. ¿Por qué nació ciego? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Pecó este hombre o pecaron sus papás buscando causa para que haya nacido ciego? Porque obviamente nacer ciego no era como favorable para él. Es una desgracia, es su hijo de esta pareja, entonces en su vejez, ¿quién les va a cuidar? Y cuando Jesús hace el milagro, cambia muchos futuros, no nada más el ciego, ¿ok? Cambia, eso crea un efecto que va extendiéndose a muchos más adelante. Y aquí estamos, leyendo acerca de él, y nos está llegando la ola también. Y dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Pero qué sabían ellos de ellos mismos? Ah, nosotros no somos pecadores. ¿Ok? Causa y efecto. Y era típico en los fariseos porque gozaban de cierta posición social y accesos y muchas cosas, decir que era por su mucha justicia, porque si eran muy como puntualizados en cuidar todo lo que estaba escrito en la ley. ¿Ok? Entonces su justicia era ejemplar en la sociedad. Entonces decían, y mira cómo nos va. ¿Ok? Mira cómo nos va. Y entonces, los fariseos tienen esto, mi justicia es causa de la bendición de Dios en mi vida. Y Jesús viene y hace esto y dice, Dios es causa de la bendición en mi vida. Es gracia, es por gracia. O sea, el ciego no hizo nada. ¿Qué tal si el ciego hasta ese día era como mi cieguito? Ah, porque apesta como albañil. Imagínate, va pasando Pedro, eres tú Andrés, no, yo me bañé. Entonces ahí vienen alegando los discípulos que quién es el apestoso según el cieguito y que así. Y, o sea, realmente los albañiles no apestan, pero para un ciego quizás, ¿ok? No sé. Pero eso, o sea, él puede haber sido igual de amargado que mi cieguito, ¿ok? Pero nosotros como que igual buscamos causa y efecto, decimos porque era lindo, por eso Jesús le sanó, ¿sí? Como el paralítico, ¿te acuerdas en capítulo 5? Era un amargado. ¿Quieres ser sano? Pues nadie me ayuda y todos me ganan. O sea, todos, cada quien buscando lo suyo propio. Pero ¿qué hace cuando Jesús lo sana? Se levanta y se va. No dice, bueno, fíjate, me puedo quedar un rato porque si se mueve el agua, ahora que yo puedo mover y estoy sanado, gracias Jesús, yo tengo dos o tres compañeros que llevamos años aquí. Me gustaría ayudar a uno de ellos a meterse al agua a tiempo. ¿Se quedó? No. Bye. Yo, ok, entonces necesitamos darnos, y no conoces a nadie más así, o nomás son el cieguito y el paralítico y yo, que somos amargados y ensimismados, mi situación, mi problema, mi aflicción. O sea, ve, entonces cuando sucede algo lindo, decir, es porque soy lindo, y lo acabamos de cantar. No entiendo la razón que viste en mí para amarme. ¿Qué es lo que Dios vio en el ciego? La imagen de Dios. Y Jesús murió para salvar a cada uno que porta la imagen de Dios. Por mucho que esté distorsionado y dañada esa imagen, desfigurada la imagen de Dios en nosotros, murió para sanar esa imagen y presentar a cada uno perfecto en Cristo, lo que hemos estado viendo en Colosenses. Entonces, la causa de sanar al ciego no era porque era lindo. Probablemente era lindo, no vamos a ser juzgones. Pero mi cieguito no era lindo. Y si Jesús lo hubiera sanado, imagínate, pues puedo orar por ti, cieguito, aunque me acabas de insultar, pero puedo orar por ti. Y así, y Dios lo sana, lo traería yo así, con mucha loción, pero así. Este es mi cieguito, que Jesús lo sanó. Dios es poderoso, este es mi cieguito. Entonces, no es mi cieguito, le pertenece al que le sanó. Entonces, dices, entonces no te agüites. Si estás esperando un milagro y estás esperando ser lo suficiente lindo para que Jesús se detenga y te considere. Él dijo por qué. O sea, volvamos al principio en esto y dices, híjole, ¿y cómo batieron el arroz? En sus discusiones y opiniones se les fue lo que Jesús dijo. Imagínate, está Jesús aquí, están sus discípulos, sana al ciego, se va a Siloé. Jesús no lo siguió. Él regresó viendo, pero llega hasta Siloé y los vecinos, ¿te das cuenta? Lo mandó a su barrio. Y los vecinos allá en Siloé se dan cuenta porque dice, ¡ah! ¡Puedo ver! Y seguro, pues él es qué, o sea, ¿qué está pasando? No, pues es el cieguito. ¿Cómo? Es el cieguito. Entonces está diciendo que ve. Entonces el ex ciego. Entonces te das cuenta, o sea, lo mandó a su barrio. ¿Por qué? Para que hubiera testigos. La gente que lo veía y no lo miraba, que le daba limosna, como él viene en los estacionamientos, ni sabes qué color es su pelo. Ni sabes el color de sus ojos. Y ahora ya ni sabes si tiene dientes porque todos traen cubreboca. A lo mejor te está sacando la lengua y tú le das $2 y así, Dios, de buen día, y él así. Pero bueno, entonces, o sea, ¿cómo tomamos esto? Versículo 3 nuevamente. No dice que no pecó, pero dice no es que pecó. Eso no es la causa. Ni sus padres. El pecado de sus padres o el pecado de él, no hay quien no haya pecado. Entonces, no es la causa de su ceguera. O sea, porque el dilema es esto. Si es por pecado, él no pecó antes de nacer. Entonces, y si sus padres pecaron, entonces, ¿por qué la consecuencia en él? ¿Nunca has tenido algo que dice esto es por lo que yo hice, pero otro lo está pagando? Es muy pesado llevar eso. Y ve cómo Jesús dice no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero, siguiente versículo, me es necesario hacer las obras del que me envió, las obras de Dios. Entonces, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ve, Jesús no se queda en la discusión del capítulo 8. Ya lo quieren apedrear y los llevó justo a la raya. ¿Ok? A propósito. Porque es esa confrontación de tradición contra la luz que vino al mundo. Y la luz era la vida de los hombres. Entonces, es esa confrontación, y que quede claro que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no hay zona VIP. Simplemente, si amas la verdad, vienes a la luz. Si no amas la verdad, no vienes a la luz. Punto. Entonces, pero ves quién es la luz y es Jesús y dices, y es un problema, el joven rico y cuántos más. Pero es que me pide todo. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? O sea, tienes tu vida es un tesoro para ti tan grande que Jesús dice, te quiero todo lo que eres, lo que tienes, lo que sabes, lo que puedes hacer y lo que podrás vivir de aquí en adelante, lo quiero yo. Y tú dices, pero no tienes derecho, pides mucho. Porque estamos mal acostumbrados y desconfiados, porque hasta ahora todos los que nos piden demasiado, y no saben ni siquiera lo que les estamos dando. Les damos nuestro corazón, les damos nuestra confianza, les damos respeto, les damos años de servicio y amistad, y no. Pero es Jesús. O sea, es eso, es como que tienes que hacer esto y decir, ok, todo esto al piso. A ver, Jesús, vamos a poner sobre la mesa todos los papeles que dicen, este es Jesús de Nazaret. Jesús, todos sus atributos, todas sus obras, todas sus enseñanzas, y su muerte, y su resurrección, y voltear a decir a Pedro al final, Pedro, 3 veces, sígueme. 3 veces me negaste, 3 veces, sígueme. Pero no le vuelve a mencionar que le negó, está perdonado. Pero sí le vuelve a mencionar, sígueme. ¿Okay? Entonces, bueno, o sea, eso es Jesús. Y tienes que ver todo eso y dices, o sea, ¿quién resiste? Y si resistes, ¿por qué? ¿Cuál es tu pleito? ¿Cuál es tu bronca con Jesús de Nazaret? No. Con pastores puedes tener broncas, te doy permiso. Pero si vamos a bronquear esa mano shota y te voy a ganar, tengo mayor alcance. ¿Ok? Pero se puede, puedes enojarte, puedes criticar, puedes tener pleito con pastores, con iglesias, con movimientos y denominaciones, con costumbres chistosas evangélicas, pero ¿cuál es el pleito con Jesús? Y necesitas recordar eso cuando estás hablando con alguien que se resiste, porque normalmente usan aquello, porque muchas veces sí son criticables las cosas. Usan aquello para justificar el no dar ni 5 minutos más a Jesús. Y necesitamos ayudarle, o sea, suelta todo eso, suelta, déjalo ahí, déjalo. También quita la navaja, ok, sí, todo, deja tus armas, ahora, de la mano. Trata nuevamente con esto. ¿Quién es Jesús? Y necesitamos la paciencia y la convicción que así es, y hasta cierto punto el atrevimiento para empujar la cosa hacia allá. Y ahora, si lo rechacen en esos términos, al menos pueden decir, ya vi claramente quién es Jesucristo y no quiero. Ok, eso ya es entre tú y él. Pero ya quitamos a pastores, denominaciones, iglesias, himnos, estudiantinas, todos los rollos y velos y falda larga y todas las quejas y pretextos. Ya dejamos eso a un lado y es tan solo por Jesús que sí o tan solo por Jesús que no. Y eso es el objetivo, que cada uno sepa por qué, por qué sí, por qué no. Ok, entonces, me es necesario hacer las obras que Él me envió. Y este hombre, pues imagina, ¿cuántos años? Mínimo 20 para ser mayor de edad. 20 años han pasado que no han sido felices todo el tiempo para este hombre, ni para sus papás, solo para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Dices, oye Dios, ¿a qué juegas con la vida de este hombre, con su expectativa, con sus sueños, con sus habilidades que ya nunca florecieron, nunca dieron fruto porque no pudo ir a la escuela porque está ciego? Y mi amiga tenía ojos azules para empezar, azul peltre, así. Entonces, y te miraba así, y tenía hartos hombres en fila, yo no era, pero hartos hombres en fila para ser novio, porque te miraba así. Así, totalmente fascinada, porque tenía como 5 años que había podido ver, y todo era novedad, todo era impresionante. Ahora, vamos a espiritualizarlo, ¿ok? ¿Sí? Un poco. Ella tenía que a veces cerrar los ojos y tocar algo, porque no podía creer que lo que estaba mirando era algo ya conocido. Entonces hacía esto, y ya, un perro, una persona. Oye, ¿a poco tú eres? Sí, a ver, cerraba los ojos, háblame. Ah, pues es la voz, a ver, acércate. Y tocaba su cara, ah, sí. O hasta de la mano nada más, sí, es tu mano. Y abría los ojos y ya podía cerrar la brecha en su conocimiento. Entonces, imagínate haciendo esto en la prepa. A ver, ¿eres tú? Y tocar su cara, un muchacho susceptible en la prepa. No, hombre. Y era bonita y sencilla, y llega a Cristo. Nació ciega. Pero eso fue una cirugía. Entonces imagínate que lo que ese hombre, ella estaba esperando y creciendo con la expectativa, 2 años más, 1 año más, en 6 meses ya me van a operar. Mi operación ya es el mes que entra. Oren por mí, el lunes me operan. Imagínate, o sea, una expectativa. Ese hombre no tenía una expectativa. Y Jesús simplemente dice, eso es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. A eso vine. ¡Prum! Pero, escupe en tierra, y está fuera del templo, porque siendo ciego no puede entrar. Entonces van saliendo del recinto sagrado. Estos enojados detrás de él, los deja hablando, buscando piedras, de repente no está Jesús. Y está así, y dice, vámonos caminando. Y los discípulos, ¿y este hombre quién pecó? O sea, ellos todavía están tratando de entender lo que acababan de escuchar acerca de quién es la culpable, quién tiene derecho de acusar a la mujer, por qué Jesús dice, ni yo te condeno, están rehaciendo su teología. Entonces, ¿quién pecó, este hombre o sus papás? Es una pregunta válida, pesada. Y dice, no, pues ni él ni ellos, es para que las obras de Dios. Y entonces otra vez el tren se detiene y Jesús pasa y dicen, ¿cómo? Pues así, escupe en tierra, hace lodo, lo unta en los ojos, ve al Siloé y lávate. Entonces, mira el hombre, nunca has tenido que hacer algo y te vas quejando todo el camino, así, leperadas, loco, cual sea tu costumbre y léxico, pero así, imagínate, con lodo, te ponen crema para las manos en los ojos y arde, ¿qué va a hacer con lodo? Así con arena y todo eso, y ay, pues ¿qué es eso? ¿Quién es? ¿Dónde está el agua? Así, y entonces, a ver, alguien le ayuda, quizás una jícara, entonces hace esto. Y al quitarse el lodo y el ardor y la irritación, sus ojos llorando porque es mucha luz. Y nosotros ya vimos, ya pudimos ver. Y a veces tenemos que cerrar los ojos y tocar otra vez y decir, sí, esto es. Y recordar. Entonces hay cosas en nuestra vida que no hemos podido como que librar, no hemos podido superar. Debilidades, temores, dudas, complejos, odio, muchas cosas. Y ahí estamos, recuerdos feos. Y está todo eso y dices, ¿qué se puede hacer? Hay una hipnosis cristiana como para ya no doler, para ya no arder por dentro y todo eso. ¿Y qué tal si Dios deja el recuerdo O sea que si cierras los ojos puedes decir, ah, no, sí, es mi gato, es mi libro, es mi cocina. Momentáneamente decir, hubo un tiempo que esto era 24 horas al día, palpando para tratar de vivir tu vida. Y nos hizo ver. Ok, y es bueno recordar, ¿verdad? Ok, entonces bien, vamos adelante y vamos a terminar esta controversia con Jesús. Otra vez versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y no es gran apologética, ¿verdad? Queremos como que no, que ontología y metafísica y epistemología y todas esas palabras de como 4 o 5 sílabas y hablamos de esto y usamos el argumento esto y la navaja de Occam y todo, o sea, usamos y la gente dice, uy, se ve que sí sabe. Y este nomás dice, eso nunca fue a escuela, dice, era ciego y ahora veo. Discutan con eso. Y sabes que eso es lo que tú y yo tenemos. Esa es la base. Las razones y los argumentos, a veces simplemente echas eso para que ellos digan, ¿qué es epistemología? Pues se ve que sabe. Entonces ya se aplacan porque se ve que sabes. Pero realmente tu argumento es esto. Era ciego y ahora veo. Díganme que no. Yo sé que era ciego y yo sé que ahora veo y ustedes saben que ahora veo. Y es el coraje, es el escándalo de la cruz, es todo, pero realmente es muy sencillo eso. Y entonces puedes estar ahí y puedes estar en pie y nadie puede tumbar esa realidad. Y lo que tú tienes, imagínate que tú estuvieras en un auditorio así y son puros ciegos. Y te dan así como para leer el programa, el boletín del día y lo que vamos a hacer, que va a haber una canción. No pueden tocar, no estoy burlando, pero no pueden tocar la pantalla, entonces les darían hojas con braille para poder ver la letra, o sea, sentir la letra y o sea, dices, eso sería una reunión interesante, cantando, ciegos, aprendiéndose la letra y todo eso. Entonces imagínate de que de repente uno, entre todos nosotros, uno empieza a ver. ¿No pediríamos pruebas? ¿Y no estaríamos un poco ardidos? Porque ¿por qué él, si yo sé que él es bien chismoso, él es quejumbroso, él es esto, él es negativo, o sea, ¿por qué él y no yo? Muy humano. Y cualquiera de nosotros estaríamos así. Entonces entendemos la controversia. Realmente, o sea, por allá, no, que el día de reposo, que no es lícito, que este hombre no viene de Dios. Lo que pasa es que lo hizo al ciego y no a ti. Eso es gracia. Pero otra vez estamos buscando la causa en nosotros de la gracia de Dios. Y no sería gracia si se encontrara en mí, sería mérito. Pero porque Dios encuentra en sí mismo por qué amarme. Entonces, ¿en qué se basa su amor? En Él. Y Dios no cambia. ¿Conoces ese amor? Ok. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho. O sea, nomás le interrumpen. Él está disfrutando lo que por fin ve. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ajá, pero no pueden abrir los ojos de un ciego. O sea, necesitas ver que tienes en tus dos manos todo lo que Dios es y lo que Él hace. Y si Él te dice, toca a esa persona, ora por esa persona, todo lo que Dios es y lo que Él hace. Y no es como un poder de Marvel Comics o Avengers o algo así. O sea, simplemente es eso. Mientras, entre tanto, estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo, pero ya no está. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿quién va a...? Ahora, piénsalo mucho antes de hacer lodo, escupir y hacer lodo y untar el lodo en los ojos de un ciego. No lo hizo más que para uno, porque no lo hagas, o sea, imagínate. Pero en esos de Benihín y otros, pues quiero ver, a ver, hermano predicador, a ver, yo traje tierra, tú traes mucha saliva, así es que adelante. Échale un poco de lodo en el ojo, a ver si no te demanda. Entonces, o sea, eso sería espectacular, ¿no? Pero Jesús no estaba haciendo un espectáculo. Entonces, ¿pero por qué le untó el lodo? Y que no podía, o sea, no podía, no había agua de aquí hasta Siloé. Entonces tuvo que desfilar, quejándose, agarrando la pared, quejándose y todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasó? ¡Ay! ¿Viste lo que traen los ojos? ¿Qué le hicieron, pobre cieguito? ¿No ves que es el hijo de la mallita? Y entonces ven todos los vecinos hablando y regresa así con la cara mojada, todo esto mojado así. Para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿A quién? ¿A quién puede dar constancia? Yo sé quién es. Y sobre todo, a Él. Que Él sepa cuáles son las obras de Dios en Él. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y yo? ¿Por qué a mí no? Bueno, ¿cómo sabes que a ti no? ¿Cuántos años esperó Él sin pensar que venía algo? Él también preguntando, ¿quién pecó, yo o mis papás? O sea, ¿por qué esto me pasó? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¿Quieres causa y efecto? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Ustedes han sanado a un ciego? Y lo, me imagino, no, se toma, ya están con los dientes flojos, escupiendo sangre, con lo que el ciego les está diciendo, y nunca fue a escuela. Simplemente, bueno, ustedes no han sanado a un ciego, entonces, si Dios no oye a pecadores, pero este hombre me sanó, entonces, ¿qué onda, mis fariseos? ¿Cómo van? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Imagínate saber, yo soy el primero. Y a lo mejor en tu familia tú vas a poder decir, yo soy el primero que vio. Yo soy el primero que entendí. Pero no tuvo como una aceptación universal ni de sus papás. O sea, no, o sea, como que todos, ay, qué lindo, gloria a Dios, mi hijo ya ve, como que, ay, ya viste qué problemas nos estás trayendo a casa, hijo. Pues mamá, querías que yo siguiera ciego, pues al menos ya tenía mi vida programada y sabía contestar a mis vecinas y ahora me están diciendo que ya soy nazarena, que, o sea, si le pasó a él, pero le apagó. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Ves que ellos tenían la respuesta que los discípulos querían. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, excomulgado, ya no puede asistir a una sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, o sea, lo dejó solo. Que todo esto sucediera, todo el show, todo un teatro, y Jesús no andaba ahí. Pero le buscó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No le pregunta como terapia, ¿y cómo te sentiste? A ver, te estoy oyendo, cuéntame tu dolor. ¿Crees en el Hijo de Dios? Es tremendo, y Jesús es mejor terapeuta, pero mira, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, mira, no sabemos cómo era antes, no sabemos cómo fue al Siloé, sabemos un poco cómo vino regresando y después de ser expulgado, o sea, él pudo decir, ¿sabes qué? Viniste a trastornar mi vida, realmente ahora nadie me da trabajo porque no estoy en la sinagoga, ya no comulgo, entonces me tienen como samaritano y como gentil, nadie me da trabajo, aunque sea 20 pesos al día, jalaba en limosnas y ahora Nomás soy una piedra en mi casa y puedo ver, pero es todo lo que pasa. Nomás puedo ver que mis papás no tienen qué comer. Gracias, Jesús. ¿Te das cuenta? Dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en Él? Para que las obras de Dios sean manifiestas en Él. Y mira la obra de Dios. ¿Quién es para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Usa las palabras más significativas para un ex ciego que tiene un día o dos que ha podido ver. Jesús lo busca. Le has visto. Y el que habla contigo, o sea, eso es importante para un ciego. Relacionar por fin lo que ha visto es lo que siempre ha escuchado. El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y en griego es, se hincó y besó los pies de Jesús. Como un perro hace cuando llegas a casa, huele los pies y te besa la mano. Eso es lo que Satanás quiso que Jesús hiciera. Si postrado me adorares. Y el cieguito, que ya no es, le adoró. Para que las obras de Dios sean manifiestas. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Pero fíjate que son las obras de Dios que son juzgadas. Toda esta historia en capítulo 9 son juzgadas las obras de Dios. Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él lo odiaban, pero no se podían despegar. ¡Qué terrible! ¡Qué feo! Estaban con él, al oír eso le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y entonces con eso Jesús nos da la llave. O sea, ¿cómo necesito inclinarme para pasar la puerta? Bien, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este ciego que quedó sin nombre. Juan, estando tan viejo cuando escribió eso, probablemente el ciego, si vivía, era casi tan viejo como Juan. Y nos damos cuenta que lo que significa seguir a Jesús y conocer a Jesús y pronunciar su nombre con nuestros labios, tiene consecuencias. Y hay consecuencias cuando Jesús nos dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Hay una consecuencia. Entonces, Señor, nuevamente nos presentamos y con nuestros temores y dudas, y pretextos y demás, Señor, para poder decir, a ver si es cierto, Señor, que una vez era ciego y ahora veo. Porque para muchos esto en una frase describe lo que ha sido ser cristiano. No enriquecido, hasta como ciego, no con una vida más arreglada, sino menos, pero pudo ver. Y te damos gracias, Señor, porque le diste un futuro y él pudo ver tu rostro, Jesús, y adorarte a tiempo. Entonces, Señor, venimos también a adorarte y darte gracias, Señor, porque una vez éramos ciegos. Y ahora vemos. Y todavía no nos encaja. Todavía cerramos los ojos de momento para checar. Y los datos todavía se están juntando y estamos tratando de entender qué has hecho en nosotros. Pero hasta donde hemos podido captar, te damos gracias, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.